Bueno, Soraya, el próximo tema es uno que nos toca profundamente a la mayoría de los inmigrantes, sin importar nuestro país de origen, nuestra cultura o religión. Cuando emigramos, comenzamos una nueva vida, pero en muchos casos también dejamos a nuestros seres queridos atrás.
Bueno, y como la vida continúa y da vueltas, para ellos también vemos que hay una cantidad de eventos que afectan a nuestras familias en la distancia. Por ejemplo, si tienes padres, ellos inevitablemente envejecerán, se enfermarán. Muchas veces queda un hermano solito a quien le toca todo el peso de tener que lidiar con la situación, pero en otros casos no queda nadie atrás. La pregunta que nos hacemos quienes estamos lejos es, ¿qué hacer?
Conversamos con Félix Gómez, investigador y experto en salud mental y discapacidad. Félix tiene años trabajando con refugiados y migrantes y nos comenta que tenemos que intentar resolver o por lo menos aprender a lidiar con estas emociones complejas, álgidas, que son producto de la migración, o si no podríamos nosotros mismos caer en riesgo de sufrir crisis psicológicas o emocionales. Félix Gómez, bienvenido a Hora 13. ¿Qué pasa con la familia cuando un miembro emigra? ¿Y qué pasa con los que se quedan? ¿Y qué pasa con los que se van?
Muchísimas gracias por la invitación. Una de las cosas que ocurre en el proceso migratorio, y esto es la investigación de los últimos 40 años con poblaciones como América Latina, es que la arquitectura familiar, la dinámica familiar cambia, se va transformando. Incluso los roles familiares se transforman. Se presentan desafíos muy, muy importantes para la familia que en un sentido tradicional tenía la concepción de, bueno, la familia iba a estar alrededor, todos juntos, lo cual genera directa o indirectamente impacto sobre las familias o sobre los miembros del sistema familiar que se quedan.
Sí, inevitablemente cosas desagradables van a pasar. Algunos seres queridos pueden verse envueltos en un accidente, enfermedades, fallecimientos, etcétera. ¿Cómo lidiamos con esto los inmigrantes?
Bueno, algo interesante es que, bueno, la vida se está moviendo continuamente. Cuando partimos hacia otro lugar, se produce un cambio de identidad en nosotros, en nuestra familia, en la pareja, ¿no? Pero paralelamente, las personas que se quedan en el país, al igual que la dinámica del país de origen, también se va cambiando y se van generando nuevas identidades. Esas nuevas identidades están conformadas por memorias, historias, momentos, eventos que van ocurriendo y que van transformando de alguna manera la manera de ver y sentir la vida, tanto de la persona, de los miembros de la familia que se quedan, como de los miembros de la familia que parten. El punto es que esto puede ser una experiencia de gran enriquecimiento, de abrir a la familia hacia nuevas posibilidades, o puede ser, dependiendo de cómo las personas manejan estas situaciones, una experiencia de mucho dolor, de mucha frustración.
Sí, por ejemplo, en mi experiencia personal, mientras yo he vivido fuera, he tenido familiares que han fallecido. En algunos casos he alcanzado llegar a despedirme de ellos, en otros casos no. Y bueno, y el gran temor, pues, que es un temor válido, que es un temor que sufro todos los días, es ¿cuándo me va a llegar la llamada con las malas noticias?
Tocas el tema de lo que se llaman las pérdidas ambiguas. Las pérdidas ambiguas fue un concepto definido por Pauline Voss, una psicóloga americana de background suizo, donde ella en su libro la describe exactamente la situación de lo que es la ambigüedad, de estar vivo, pero al mismo tiempo no estar presente. Y eso genera una ambigüedad. Se da, por ejemplo, en un secuestro, donde la familia sabe que la persona está viva por la información que tiene, pero no la tiene y no sabe de ella. Pasa, por ejemplo, en el Alzheimer. Por ejemplo, cuando tú tienes la persona querida, el padre, el familiar, pero que psicológicamente tiene una, ya deja de ser esa persona que tú conoces, pasa en la EMI cuando emigras. Manejar esas emociones ambiguas de miedo, afecto, esas polaridades que se van, porque se va manejando un abanico de polaridades, tanto en la familia, tanto en los miembros que se quedan, como en el que parte. Y muchas de las cosas que ocurren es que ahí detrás del proceso de migración, en muchos casos, porque no estoy hablando de que son todos, se mueve mucho la vergüenza y la culpa la culpa del que se va, uh-huh. la rabia del que se queda porque me dejaste. Esas son emociones que no se dicen y que una generación que no resuelve esos temas se los pasa a la otra generación. Ahora bien, a la pregunta que tú haces, eso tiene que ver mucho también la manera como yo comienzo a alimentar mi resiliencia, mi capacidad de comunicación con la gente que yo amo. Uh-huh. Y la buena noticia en medio de toda esta experiencia es que tenemos en este momento herramientas para comunicarnos mejor. Ahorita tienes una cantidad de instrumentos que si son usados sabiamente pueden hacer una gran diferencia en cuanto a la manera de atenuar esas pérdidas ambiguas que sufrimos y que es parte de la experiencia de la migración.
Uno de los problemas es que, por ejemplo, un padre se enferma y esto lo sufrimos muchos de los emigrantes. O sea, nos fuimos y nuestros padres están envejeciendo, nuestros seres queridos están envejeciendo, se están enfermando, están falleciendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar emocionalmente? Porque evidentemente hay barreras físicas, ¿no?, que nos impiden estar ahí geográficamente, pero también pueden haber barreras emocionales. ¿Cómo superar esas barreras emocionales psicológicamente?
Es una pregunta compleja porque cada persona es individual, cada familia tiene maneras diferentes de afrontar ese desafío, ¿no? Hay algo importante que es entender acerca del miembro familiar que se queda cuidando a los padres, ¿no? Donde los roles se invierten, por ejemplo, el hermano menor o el del medio y el mayor se va, por ejemplo. Esto es una dinámica. Yo hablo desde el trabajo que se ha hecho. En la Universidad de Cine hay mucha investigación, pero también en muchas universidades alrededor del mundo se han hecho investigaciones en base a esto. Yo creo que primeramente es un asunto de conciencia, de entender a los otros antes que ponernos nosotros en primera posición. Es un ejercicio mental que puede ayudar. Es que esa persona, por ejemplo, el caso de muchos países, puede estar no solamente en una situación de enfrentar, ese hermano está cuidando a los padres, sino que está enfrentando una situación económica, social, difícil, dura. Hay una reflexión que yo voy a hacerte con esto. Por ejemplo, muchas veces yo encuentro gente que está pasando, por ejemplo, situaciones difíciles a nivel social, situaciones económicas, un país, y los miembros de la familia del que está afuera está mostrando, por ejemplo, fotos en el Facebook de comida, la última comida que se comió, ¿no? O del último restaurante que estuvo. A mí me parece a veces que ese tipo de cosas, muchas veces esos mensajes es una cachetada que tú le das a las personas que quieres ser solidario, ¿no? Y eso no quiere decir que no publiques las cosas que estás publicando, sino que es como un sentido de ponerse más empatía, ¿no? Uh-huh. Una cosa es entender el sufrimiento que está sufriendo, que está teniendo, el impacto, el estrés que está teniendo. Y otra cosa es tener conversaciones, lo que yo llamo conversaciones generativas. Conversaciones generativas es un tipo de conversación en el cual, sin defensa, uno también se abre al otro y le explica y le expresa también pues el sentimiento de que uno siente y la vulnerabilidad también que tiene, porque el que es emigrante sabe el proceso complejo que implica la migración, y el que diga que no, bueno, es interesante, me gustaría escucharlo, porque la experiencia de la migración es una experiencia que te implica un nivel de resiliencia, wow, interesante, ¿no? Es toda una dinámica, es un proceso también riquísimo, un proceso extraordinariamente enriquecedor, pero como repito, si es manejado de una manera generativa es fantástico, pero si no es manejado emocionalmente puede generar unas consecuencias bien de alto nivel de sufrimiento y de estrés que se expresan en enfermedades mentales, por ejemplo.
Claro, y anteriormente hablabas de los sentimientos de culpa o los miedos que tenemos los inmigrantes y lo de las pérdidas ambiguas, que son evidentemente duelos no resueltos.
Sí.
¿Puedes recomendar algunas estrategias para resolver estos duelos?
Sí. Por supuesto, esto tiene que ver con la cultura de las personas y el nivel de amplitud, pero algo que ha ayudado son técnicas básicas de meditación, dedicar 3 o 4 minutos, 5 minutos a meditar, a caminar, a tener tiempo para estar solo contigo mismo, para preguntarte, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo apoyar? ¿Cómo puedo yo generar puentes con los míos? ¿Cómo puedo yo establecer comunicación? Dedícate tiempo a comunicarte más contigo mismo. Hay veces que es necesario tener tiempo y es fundamental para tener conciencia de lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo y conectarnos con los demás. Y me gustaría, si me permite, sugerir 2 libros que están escritos en español, se pueden bajar, que me parece que son fundamentales, son unos libros que pueden enriquecer a muchas personas que están pasando ahorita por este proceso. El autor se llama Manuel Barroso, el primero se llama Ser Familia y el segundo se llama Conciencia. Son unos libros extraordinarios porque da una cantidad de ejercicios, dan una cantidad de dinámicas para poder entender muchos de estos procesos que están íntimamente conectados.
Bueno, Félix Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros en Hora 13.
Muchísimas gracias para ti y, bueno, el mejor de los días posibles para todos.
Bueno, tenemos el número de Beyond Blue. Si de pronto alguna persona se siente, digamos, afligida por este tipo de historias y cree que puede necesitar, ¿no?, una ayuda profesional, el número es el 1-322-4636, 1-322-4636. Y el sitio de internet de la organización es beyondblue.org. beyondblue.org.au.